El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana con usted el doctor Javier Hurtado, analista político y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, nos da mucho gusto recibirlo en este espacio y escuchamos como siempre con mucha atención su colaboración. Bienvenido.
Muchas gracias. Mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Seguramente algunos de quienes nos escuchan recordarán que por allá a fines de los años de la década de los 60 del siglo pasado, había un programa en la televisión que se llamaba Trato Fantástico, de Enrique Alonso, el famoso cachirulo, y siempre empezaba diciendo, érase que se era. Pues bien, ahora sí vamos a empezar. Érase que se era una universidad en la que el director de una de sus facultades fue destituido por haber plagiado su tesis de maestría. Una de sus profesoras ha dirigido 513 tesis de licenciatura, de las que una decena de ellas son similares, entre las cuales se encuentra la de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual existen al menos otras tres muy parecidas. Pero no solo eso, sino que el autor de la primera tesis, presentada en julio de 1986, resultó ser un personaje que tiene dos denuncias por delitos sexuales y posee dos actas de nacimiento, en lo que la ministra cuestionada se ha apoyado para decir que no obstante que su tesis la presentó 14 meses después, es decir, en septiembre de 1987, el autor de la primera tesis se la plagió a ella, pues el proyecto de la tesis lo escribió antes y el otro se lo hurtó. Esto suena realmente como en la película esa del viaje fantástico, ¿no? Bueno, pues esto que es entre una mezcla de fantasía y realidad, ni siquiera, como ya lo decía, en los cuentos de Enrique Alonso, el famoso cachirulo, existía. Este caso impacta negativamente a dos de las principales instituciones del país, la Suprema Corte de Justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México. En el fondo, existe una red de corrupción alrededor de las tesis y la obtención de los grados respectivos. Gravísimo. La reputación de la casa de estudios se verá seriamente afectada y seguramente descenderán los rankings de evaluación de las principales universidades del mundo. Así como también la imagen del Poder Judicial se verá también demeritada y ya de por sí cuestionada. Más allá de lo académico y universitario, el caso también tiene enormes implicaciones políticas. Para empezar, no es el primer ni único alto funcionario que haya plagiado una tesis o parte de otra tesis u obra. Además, el caso surge 35 años después de lo ocurrido, y casualmente en el contexto de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ministra de entredicho es uno de los 5 candidatos registrados para contender por el cargo, contando con todo el apoyo del Ejecutivo Federal. El asunto no es menor, están en juego decisiones jurídicas importantísimas que conciernen a la presidencia de la República y que tienen que ser desahogadas en el alto tribunal del país. Si algo ha quedado claro con todo este escándalo, es que los mecanismos de control sobre los procesos de titulación universitaria y los de designación para el acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son eficaces ni los más adecuados. Sobre estos últimos, ante el hecho de que al primer mandatario se le cae su carta para presidir el alto tribunal, no se vale descalificar a otro de los candidatos por ser el más rico de los 11 ministros, según lo dijo ayer en su conferencia matutina, cuando entre los requisitos establecidos en el artículo 96 constitucional, donde se establecen los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguno de los 6 ahí establecidos dice que debe de ser pobre o no ser rico. Bien, no obstante los incuestionables avances de la reforma de diciembre de 1994 para la integración de la Suprema Corte de Justicia a partir de la reforma que hizo el presidente entonces Ernesto Zedillo, el mecanismo de designación no parece ser el mejor o más escrupuloso que el existente, por ejemplo, entre 1917 y 1928, y que conviene recordar y tener presente, porque los ministros de la Corte en ese periodo, en esos 11 años, eran electos por el Congreso de la Unión, es decir, por las dos cámaras, no por el Senado, en funciones de colegio electoral, se reunían las dos cámaras, y a partir de la propuesta que les hacía llegar, fíjense bien, no el presidente de la República, sino cada legislatura de los estados, en la forma que disponga la ley local respectiva, el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral votaba y elegía a quienes venían a ser los integrantes del máximo tribunal del país. Creo que ese mecanismo es mucho mejor y más coherente con el carácter de un país federal como el nuestro. Sin embargo, a partir de 1928 el proceso se centralizó y los ministros de la Corte pasaron a ser propuestos y definidos por el presidente de la República. En fin, todo parece indicar que quien encabece la Suprema Corte en los próximos 4 años no sea ni la ministra cuestionada y viajera por el tiempo, como tampoco el candidato Rico. La pelota cae a la cancha de Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán o Norma Piña. Eso lo sabremos, sin duda, el próximo lunes 2 de enero. Hasta aquí sería mi comentario. Yo no quisiera terminar esta intervención sin aprovechar para enviar a todos ustedes mis mejores deseos para que el próximo año, el 2023, sea pletórico en éxitos y realizaciones para todos. Muchas gracias y muy buenos días por su atención.
Doctor, muchísimas gracias por los buenos deseos, por supuesto, correspondidos, y además el agradecimiento por este año compartido con este equipo de trabajo y por las aportaciones y las contribuciones que hace a este espacio a través de sus reflexiones.
Muchas gracias, Ricardo. Saludos, un abrazo a todos.
Gracias, abrazo de vuelta. Gracias. El doctor Javier Hurtado es analista político y expresidente del Colegio de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.